Muy bien, hermanos, vamos a dar inicio a la escuela dominical en esta mañana. Vamos a iniciar con una palabra de oración antes de introducir el nuevo tema que vamos a estar hablando a lo largo de, que serán casi 6 meses. Vamos a abarcar este tema, el inicio de un nuevo libro de la Biblia. Por los que han estado aquí saben que hemos estado en Hebreos 11 meses y tenemos todas esas enseñanzas grabadas por si usted no estuvo presente. Puede escucharla. Vamos a iniciar con una palabra de oración. Padre Celestial, en nuestro gran Dios, gracias en esta mañana, Señor, que podemos estar en tu casa. Gracias por la lluvia, Señor, que la necesitamos. Y gracias, Señor, porque tu misericordia es nueva cada día con nosotros. Te rogamos, Padre, que este estudio puede ser de bendición y exhortación para nuestras vidas. Y también, Señor, que podamos ser moldeados más a tu imagen a través de este estudio. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a iniciar comenzando en este mismo día un estudio sobre el libro de Nehemías. Así que pueden buscar en sus Biblias, en el libro de Nehemías. Por los que son parte del grupo de WhatsApp que tenemos, les había mandado un mensaje durante esta semana que vamos a iniciar este estudio. Así que sería para su provecho si leese todo este libro, para tener idea de lo que estamos hablando, porque el estudio que vamos a llevar a cabo no es un estudio de verso por verso, como hacemos los miércoles y como a veces hacemos el domingo. Más bien vamos a estar hablando de diferentes principios. Esto es la primera enseñanza del estudio del libro de Nehemías, con un enfoque especial en el liderazgo. Y el tema para introducción es conociendo al hombre. Conociendo al hombre. Y eso es ese hombre de que estamos hablando, es el mismo Nehemías. Antes de ver los principios de liderazgo, vamos a ver acerca de este gran hombre, que su nombre es el título de este libro. Puede parecer que vivimos, buscar consejo de liderazgo de un libro de la antigua historia, pero debemos recordar lo que dice 2 Timoteo 3, 16-17, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, ¿verdad? Útil para corregir, útil para propósito, la preparación del hombre o la mujer de Dios. Muchos principios básicos de liderazgo en la vida y en el libro de debo decirles, hermanos, porque yo lo estoy tomando de un libro que tengo. Les daría el libro, pero el libro está en inglés, un libro que mi padre me dio. No lo pude encontrar en español. Siguiendo los estudios de este libro que dice Leyes de Liderazgo, Liderazgo del libro de Nehemías. Y estoy usándolo de base. Obviamente lo estoy cambiando un poquito a mi forma, añadiendo, omitiendo, pero eso es la base para estos estudios. Si usted quiere tener el libro, puedo tratar de conseguirte otra copia del libro, por lo menos unas impresiones, si usted desea. Hay una ventaja, hermanos, en estudiar principios de liderazgo que son demostrados en situaciones actuales, con pasiones verdaderas y con fuerzas oponentes, que simplemente escribir en este pizarrón una lista de principios que nada más son en teoría. Siempre es mejor, es más ventajoso para nosotros ver la manifestación de estos principios en situaciones verdaderas. Y es lo que vamos a hacer durante el estudio del libro de Nehemías. Pero antes de entrar en el análisis de los principios de liderazgo, vamos a ver un perfil del hombre Nehemías, ya que el ministerio de cualquier cristiano, tú, yo, quien sea, es medido por el carácter del individuo. Si queremos saber si un creyente tiene un ministerio exitoso, es importante que su vida personal, su carácter, esté por el suelo. No podemos divorciar el ministerio del hombre del carácter del hombre. Y eso es lo que vamos a ver en la vida de Nehemías. Las personas, cuando miran a un líder, sea un líder político, sea un líder espiritual, sea un líder cívico, Dice, bueno, no importa cómo sea su vida personal, con tal que esté haciendo lo que yo quiera. Hermanos, Dios valora el carácter del individuo. Es lo que vamos a ver en la vida de Nehemías. Dios usó a Nehemías, un hombre lleno de buenas características que el cristiano debe de imitar. Así que en esta lección vamos a ver cuatro aspectos de Nehemías: las circunstancias en que él estaba viviendo, su carácter; tres, su compromiso; y cuatro, su... Y hay mucho que decirles, y hay muchos pasajes que podríamos leer. Si no da el tiempo para leer todos, los voy a dejar anotados nada más en el pizarrón, y ustedes lo pueden copiar y leer en su propio tiempo. Así que primero vamos a hablar de las circunstancias de Nehemías. Cada quien no vive en una burbuja. Cada quien vive en un mundo, en un país, una ciudad o una situación distinta. Y Nehemías y su trasfondo histórico de este libro era un periodo muy importante entre el pueblo judío. Después de estar en cautiverio a los de Babilonia, un remanente regresa a Palestina. Eso sucede en el libro de Esdras. Comienzan a construir el templo, echar el fundamento, echaron ganas y después se fueron perdiendo las fuerzas y dejaron esa obra a un lado. Pues el libro remanente que regresó a Jerusalén, Nehemías encabezando esa obra, para hacer el muro alrededor de Jerusalén. Y aquí hay ocho palabras que describen la historia de Israel desde su inicio hasta el tiempo de Nehemías. Y son, nada más son palabras, pero hablan de temas mucho más grandes. Ya. Gracias, hermano. Aquí vemos el inicio del pueblo hebreo, que comienza y tenemos la palabra elección. Abraham fue elegido por Dios para ser el padre de esta gran nación. Antes de Génesis 12 no encontramos esta nación. Luego la conocemos como Israel. Tenemos la palabra elección. Segundo, Éxodo, no vamos porque serían 10 capítulos, pero tenemos la palabra esclavitud, y ese periodo lo encontramos en Éxodo capítulo 2 al capítulo 12, donde los descendientes de Abraham y fueron esclavizados por un periodo de 430 años, donde fueron afligidos, no tenían rey, capataces, y estaban bajo esa aflicción del pueblo egipcio. Después de la esclavitud tenemos otra palabra, la emancipación. Un sinónimo de eso es liberación. Cuando los esclavos fueron libertados. El hecho de su liberación, podemos leer. Primero, Génesis 14. Gracias, hermana. No solamente era una gran muestra del poder de Dios cuando él sacó a su pueblo de Israel de las garras de Faraón y su poderoso ejército, sino fue Abraham, diciéndole, después de 400 años, juzgar a esa gente que te tiene bajo opresión. Y después saldrán con grande riqueza. ¿Cuántos se acuerdan lo que pasó cuando, esa noche de la Pascua cuando salieron? Dice que los egipcios apremiaban a dándoles, dándoles oro, dándoles plata, dándoles muchas cosas. Así que la palabra de Dios se cumplió en la noche de la Pascua. Después de ese periodo tenemos otro periodo que tenemos aquí, la entrada. la entrada. Y esto nos habla, hermanos, del momento cuando Israel, después de 40 años de caminar por el desierto, debido a su propio pecado y su propia rebelión, Israel entra en la tierra de Canaán. Y podemos leer esto en el libro de Josué, ¿verdad? Y ustedes saben que Josué fue el líder humano que los guió a la entrada de Canaán. Moisés los llevó hasta el punto y José fue que los llevó a entrar. Toda la historia de Israel hasta este momento. Otra palabra que tenemos es la palabra establecimiento. Después de entrar en la tierra prometida, tuvieron un periodo de jueces, donde Dios había levantado un juez para librarlos de la opresión de sus enemigos. Después del libro de los jueces, tenemos varios libros. Primero y segundo de Samuel y Reyes. Y cuando hablamos de establecimiento, estamos hablando de esa monarquía que ellos tenían, que inició por primero con el rey Saúl. Comenzó a mirar a su alrededor y veían que todas las naciones queremos ser como las naciones que nos rodean. Y Samuel comenzó a llorar a Dios diciendo, Dios, el pueblo me está pidiendo. Y Dios le dice a Samuel, mira, no te preocupes, no estés triste por eso, porque no es a ti que están rechazando, sino a mí. Samuel les habla y dice, mira, si ustedes tienen un rey, va a ser así, asá. No queremos un rey. Bueno, tengan su rey. Y desde ese punto, 1 Samuel capítulo 9, un rey iniciando con Saúl. Eso es el periodo de establecimiento. Hoy tenemos otra palabra, la palabra impiedad. Y eso también podemos encontrar en el libro de Reyes y Crónicas. Pero los que saben, Israel fue dividida. Del norte llamado Israel. Eran 10 tribus y 2 tribus. Ahora bien, el pueblo de Judá, las tribus del sur, tuvieron buenos reyes y malos reyes. Venían dos reyes malos y así hasta durante la historia del país de Judá. El pueblo de Israel, en su capital, las tribus norteñas, nunca tuvieron. Y a fin, todos sus reyes eran dados a la idolatría y a las abominaciones que Dios había mandado a su pueblo a no hacer. Este periodo muy largo en la historia de Israel era un periodo de impiedad, donde de vez en cuando se vio un rayo de luz que iba para arriba. Después el siguiente rey echó todo a perder. Y eso es el periodo de impiedad. Después de eso tenemos la palabra exilio. Donde Dios, en respuesta a la impiedad y el pecado de su pueblo, decide castigar y decide juzgar. Las primeras tribus con las tribus norteñas, las tribus del norte, fueron llevadas cautivo por el país de Asiria y las tribus del sur, años después, por Babilonia. No estamos leyendo los pasajes porque el tiempo no lo va a permitir. Esto se encuentra en 2 Reyes 17:6. Y esto de las tribus del sur, 2 Reyes 25:1 en adelante. Y casi estamos llegando al tiempo de Nehemías. Tenemos otra palabra, la palabra edicto. Edicto, el mandamiento. Y eso sí lo vamos a leer. Está en 2 Crónicas, capítulo 36 y versículo 23. Hermana Karina, por favor. 36, verso 23. Amén. De la nación de Israel, iniciando con la elección de Abraham en Génesis 12 hasta el edicto del rey Ciro. Dice, ¿y cómo, dónde aparece rey de las persas? Él fue que conquistó a Babilonia. Él manda un edicto, él da de que un pueblo, un remanente, debía regresar a casa, que es el templo. Si usted se da el último del libro de Crónicas, ¿cuál es el siguiente libro? El libro de Esdras. Y encontramos ahí, hermanos, que el pueblo, como les dije, comienza a edificar el templo. En Esdras, todo eso, libro de Nehemías y el hombre Nehemías. Y esta historia, hermanos, igual como nosotros conocemos un poco, unos más que otros, la historia, sí, la historia del pueblo judío. Es más, y enseñarlas a sus hijos, de modo que sus hijos aprenderían de la bondad de Dios y las promesas de Dios y la fidelidad de Dios. Así que Nehemías, sin duda alguna, tenía conocimiento de todo lo que había acontecido, de los momentos buenos como los momentos malos. Y ahora, que el rey Ciro, dio mandamiento de regresar a Jerusalén para edificar el templo a Dios, lo cual fue iniciado por Esdras, Zorobabel y ese remanente. Así que esas son las circunstancias. Pero aquí hay más también. Vamos a ver la preparación para servicio espiritual. La preparación para servicio espiritual. La mayor parte del ministerio de Nehemías habla de trabajo físico en la reedificación del muro, de agarrar bloque, agarrar mortero y hacer ese gran muro. Pero no quiere decir que su preparación espiritual no fue importante. El mejor albañil de ese entonces, es más, creo que no, porque no era su profesión en sí. Era copero del rey, como veremos más adelante. Él no era albañil por profesión. Seguramente entre el pueblo de Israel habían otros mejores en hacer ese trabajo físico que él. Pero Dios lo tenía preparado para servicio espiritual. Vamos a Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. No podemos pensar, hermanos, que si un trabajo es físico, entonces la espiritualidad no importa. En Hechos capítulo 6, versos 2 y 3. Sorry, puedes leer eso. 2 y 3. Cuando la iglesia estaba creciendo, el evangelio estaba expandiendo y muchos estaban siendo convertidos, en Hechos capítulo 6, un problema, que las viudas, quienes eran cuidadas por los apóstoles, y dándoles cuenta que estaba tan grande el número que los apóstoles físicamente no podían cuidar y atender a todas las viudas. Auxilio. En verso 3 dicen, buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros. Pero paremos ahí un momento. ¿Qué iba a ser el trabajo? ¿O cuál iba a ser el trabajo de estos primeros diáconos, como decimos, o los primeros siervos de la iglesia? A las necesidades físicas de las viudas, de servir a las mesas, traer canastas de comida, tal vez ayudar a hacer trabajos en su casa, cosas materiales, ¿no es cierto? Pero miren las calificaciones que les pusieron a aquellos hombres que iban a hacer trabajo. De buen testimonio, lleno de Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. Aunque sea un trabajo totalmente físico, como Nehemías iba a hacer, edificar, valora características espirituales. Los no dijeron, búscanos el mejor carpintero para trabajar en esta obra. lo que más importa es la espiritualidad de los hijos. Y es lo que vemos en el libro de Nehemías. Él fue preparado para servicio espiritual, aunque nosotros más que todo pensamos en su trabajo físico que él hizo. Nehemías, hermanos, era un judío. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo sé que, o cómo tengo la idea de que sus padres eran Jehová? En parte, por los significados de sus nombres. Tenemos la palabra o el nombre Nehemías. ¿Alguien sabe qué significa?
¿Alguna idea?
Nehemías significa consolación o consuelo de Jehová. Dios, Jehová consuelo, Jehová es consolación, o viceversa, consolación de Jehová. ¿Qué pudieran haber pensado sus padres en cautiverio a los asirios o a los babilónicos? Viviendo en cautiverio por su pecado, no habiendo visto al templo, no habiendo visto a Jerusalén en muchos años, puso a ese hijo, lo que llegó a su mente, a esos padres eran, Dios es bueno. Dios nos dieron aliento de Jehová durante el exilio. También tenía un hermano, y lo podemos leer en Nehemías 1, versículo 2, un hermano llamado Ananí. ¿Qué significa? Que lo tengo escrito. Dios me ha gratificado, o Jehová me ha gratificado. Estos nombres, hermanos, no nos hablan de personas impías, padres que dieron estos nombres a sus hijos. Estos están amargados con Dios porque están en exilio. Nos hablan de personas que a pesar de sus circunstancias, a pesar de que la nación no está en su propia tierra, tenían fe en Dios todavía. Pero eso no comenzó con los padres de Nehemías, porque el mismo padre de él, Nehemías 1, verso 1, es Acalías. Él es el padre de Nehemías. El nombre de él significa el que espera a Jehová. El que espera a Jehová. Los padres de su padre, Acalías, también tenían la misma fe que sus padres tenían. Vemos una transmisión y una cadena de fe, tal como vemos en el Nuevo Testamento, con Lois, Eunice y Timoteo. Tres generaciones de creyentes. Es lo que podemos entender simplemente con entender los nombres de estas personas. Pero aparte de eso, aparte de los nombres que hablan de Jehová, hay otras pistas que nos enseñan que Nehemías fue instruido fielmente por sus padres. Vamos a Nehemías. Gracias, hermano. Lo que vemos ahí es una preocupación a Jerusalén. Y así inicia el libro de Nehemías. Cuando le pregunta a Nehemías, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó con ese remanente? Y por Jerusalén. Hermanos, la preocupación por la ciudad de Jerusalén era una marca de un israelita piadoso. En Salmos 137, vamos allá, hermana Denise. Salmos 137. Y versículos 5 y 6, por favor. Gracias, hermano. Noten cómo el salmista habla. Si me olvidar de ti, oh Jerusalén, merezco un castigo. Antes de que mi mente se olvide Jerusalén, mi lengua se pegue a mi paladar y mi diestra pierda sus fuerzas. Es la marca de un israelita piadoso estar continuamente preocupado por la ciudad de Jerusalén. Ahora bien, hubiera sido en el palacio del rey olvidarse de Jerusalén. No, pues eso ya no es mi problema. Pero él nunca pudo olvidar de Jerusalén porque había sido enseñado fielmente por sus padres. Nehemías 5, sí, lo vamos a leer, 5 a 11, hermano Robert. Leyendo esa oración de Nehemías, podemos ver los temas de pecado y confesión, de castigo y restauración, que muestran que Nehemías conocía la historia y la esperanza de Israel. Y aquí viene, es muy importante notar el trasfondo histórico. Nacido en cautiverio, nacido fuera del país de Israel y la ciudad de Jerusalén, no había evangelizantes que le hablaban a Nehemías acerca de Dios. Es más, el ambiente espiritual estaba muy, muy bajo, muy por el suelo durante el tiempo y la vida de Nehemías y sus padres. Así que, ¿de qué otra manera Nehemías habría aprendido acerca de Dios si no a través de sus padres? Por eso decimos preparación para servicio espiritual. Las pistas con sus nombres, su preocupación por la ciudad de Jerusalén y su conocimiento de la ley de Dios. Ahora, en Nehemías 1 también vimos, no solamente fue preparado para el servicio espiritual, sino ubicado para el servicio especial. El último versículo de Nehemías 1 nos dice que él era el copero del rey. Eso fue su trabajo, el copero del rey. Algunos de los que fueron llevados en cautiverio tuvieron posiciones de poder y autoridad. Por ejemplo, Daniel. ¿Se acuerdan de él? En Daniel 6, versos 1 a 3. Que él fue el primer presidente por encima de todos. Y sus tres amigos también tuvieron posiciones de autoridad. Podemos pensar en Esther, una muchacha judía que llegó a ser la reina durante el tiempo de cautiverio. Nehemías también tuvo su posición en el palacio. Nehemías 2, verso 1 nos dice que él se presentaba delante del rey. Fue un honor poder servir la copa al rey. También implica, es un poquito peligroso, porque para evitar que alguien echara veneno a la comida o la bebida del rey, tenían un copero que antes que el rey lo probaría él. Entonces, todos los días, Nehemías tenía que probar de la comida del rey. Ahora bien, quiero que piensen algo. No creo que había muchos atentados contra la vida del rey, porque sabían que estaba el copero. Y si el copero se cae muerto, ¿saben a quién van a fusilar? Todos los cocineros. Todos. Así que no hubiera sido muy fácil tratar de envenenar al rey debido a esta posición muy importante de copero. Y ahí estaba Nehemías sirviendo fielmente en este trabajo físico. ¿Lo sabe? Fue a causa de su cercanía al rey, Nehemías 2, verso 1, y su buena ética en el trabajo, también Nehemías 2, verso 1, que pudo pedirle al rey lo que le pidió. Nehemías 2.1 dice así: fue en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y dilo al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia. Esa frase nos habla volúmenes acerca de la ética de trabajo de Nehemías. ¿Cuántos de nosotros, tal vez cuando vamos al trabajo, es más, si comenzamos temprano, estamos amargados? La primera o primeras dos horas hasta que haga el café su efecto. Que no queremos hablar con nadie. O tal vez ya el viernes por la tarde, ya cansados del afán de toda la semana, estamos amargados y tristes. Nuestros empleadores. Nehemías pudo decir sin exageración que nunca había estado triste en la presencia del rey. Con todo el conocimiento que él tenía de la historia de Israel, conociendo que no estaban donde deberían de estar, conociendo que el nivel espiritual de su pueblo no estaba como tenía que estar, él pudo presentarse como buen empleado delante del rey todos los días. Eso nos habla, hermanos, del carácter de Nehemías. Preparado para servicio espiritual, ubicado para servicio especial. Y como les dije, esa ética de trabajo ayudó a que Nehemías pudo pedirle al rey lo que le pide más adelante. Eso es, o son las circunstancias de Nehemías. Ahora rápidamente, porque hay mucho que hablar. Tenemos el carácter de Nehemías. El carácter, la conducta, la conversación de Nehemías. Y no es que vamos a hablar mucho de cada punto, porque lo estaremos viendo a lo largo de estos estudios. Nada más voy a dar la palabra y unas cuantas referencias. Primero tenemos que Noé, perdón, Noé, Nehemías era un hombre de fe. Y esa fe podemos ver en Nehemías 4. Vamos a leer estos pasajes. Nehemías 4, versos 14 y 15. ¿Quién sigue? Hermana María. Nehemías 4, 14 y 15. Gracias, hermana. Vemos que Nehemías era un hombre de fe, evidenciado por su exhortación al pueblo de Dios y su resistencia a los adversarios de Jerusalén. Les aconseja, les exhorta diciendo, Dios va a pelear con nosotros, versículo 20. Vamos a seguir esta obra que Dios nos ha encargado hacer. Tenía fe en Dios. También, hermanos, otra parte del carácter de Nehemías era un hombre de oración. Y vimos eso ya en capítulo 1, y nada más pongo los pasajes aquí porque son muchos. Nehemías 2, verso 4, y Nehemías 4, versos 4 a 9. Y hay muchos más. Pero cuando leemos el libro de Nehemías, vamos a ver que Nehemías muchas veces, en el fervor de un momento, cuando estaba indeciso qué hacer, de una vez levantaba una oración a Dios. Dicen, Dios, fortalezca mis manos. Y no era una oración muy larga, muy excesiva, muy palabrera, pero una oración sencilla. Dios, necesito de tu ayuda en este momento. Y la oración era un aspecto sobresaliente en la vida de Nehemías. Nehemías 2, verso 12. Hermana Olga, por favor. Nehemías 2, verso 12. Gracias, hermana. Otro aspecto de su carácter es que Nehemías era sensible a la guianza de Dios. ¿Cómo lo sé? Por esa frase que dice, lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Cualquier persona puede decir, bueno, Dios me dijo, Dios puso esto en mi corazón. Pero Nehemías no solamente dijo, Dios puso mi corazón, sino él lo vivió. Y esa frase también la usa en Nehemías 7, verso 5, que era sensible a la guianza de Dios. Nehemías 5, verso 9. Nehemías 5, verso 9. Hermana Vilma, por favor. Gracias, hermana. Otro aspecto de su carácter era temeroso de Dios. Y lo vemos en Nehemías 5, verso 9 y también verso 15, donde exhorta al pueblo a tener temor de Dios que podían ver en su propia vida. Nehemías 13, versos 17 y 18. ¿Hermano Neddy? Gracias, hermano. Vemos que conocimiento era parte del carácter de Nehemías. ¿En qué sentido? En que él, considerando y contemplando la historia de su pueblo Israel, pudo entender la relación entre el juicio y el pecado. Hermanos, cualquier persona puede estudiar la historia y ver los hechos históricos y lo que sucedió. Pero es otra cosa entender por qué pasaron de esa manera. ¿Por qué un acontecimiento afectó al otro? Y Nehemías, contemplando la historia de Israel, pudo decir, nuestros padres actuaron de esta manera. Por eso el mal ha venido sobre nuestro pueblo. Eso requiere conocimiento para ver la relación entre el juicio y el pecado. Nehemías 6, verso 12. Hermano Saúl, por favor. Nehemías 6, verso 12. Gracias, hermano. Hermanos, Nehemías también tenía buen discernimiento. En este pasaje, querían engañar a Nehemías. Unas personas vinieron con falsedad, con engaño. Y Nehemías pudo decir y discernir que Dios no lo había enviado. Nehemías no era ingenuo. Nehemías tenía buena discreción y buen discernimiento para poder apercibir una falsedad. Nehemías 2. Última parte de su carácter en esta mañana, Nehemías 2, verso 8. Hermana Tania, por favor. Amén, gracias, hermana. Nehemías era dependiente, 100% dependiente de Dios. La frase que utiliza en verso 8 y también verso 18, que la mano de Dios la benéfica mano de Dios sobre mí. Yo no puedo hacer nada, no puedo lograr mis propósitos ni metas si la mano de Dios no está sobre mí. Y rápidamente vimos unas cuantas características del personaje de Nehemías. En estas semanas vamos a desarrollarlos un poquito más. Número 3, veremos el compromiso de Nehemías. Y voy a tener que nada más escribirlo y hablarlo rápidamente. El compromiso de Nehemías. Tenemos el origen del compromiso. Ya lo leímos en Nehemías 1, versos 1 a 4. Cuando él escuchó de la necesidad específica que la ciudad de Jerusalén estaba en escombros, el muro caído, y escuchar de las necesidades de la ciudad fue el origen del compromiso de Nehemías. Después, en versículos 5 a 11 que ya leímos, la oración de Nehemías, vemos el desarrollo de ese compromiso. Y aquí algo muy importante, hermanos. Usted puede leer un libro, un artículo en la revista, puede ver un documentario y escuchar de una necesidad que existe en alguna parte del mundo, donde se están muriendo de hambre, donde necesitan médicos, X cosa. Pero es otro paso desarrollar ese compromiso donde usted entiende que puede ser parte de la solución. Y en la oración de Nehemías, versos 5 a 11, Nehemías reconoce que él mismo puede ser parte de la solución. Él no simplemente le pidió al Señor, Dios mande a alguien para ayudar a los necesitados en Jerusalén. Dios mande a alguien para levantar esos muros, sino él mismo se dio cuenta que él podía ser la solución y él podía ayudar en esta gran tarea. Él era parte de la solución. Después tenemos la expresión. Y no lo vamos a hacer. Leí el resto del libro de Nehemías para ver que lo que comenzó con una plática que él tuvo con sus hermanos acerca de la necesidad de Jerusalén. Luego su oración que le hizo entender que él podía ser parte de la solución. La expresión de su compromiso es el resto del libro de Nehemías, donde él literalmente arriesgó su vida y renunció su trabajo honroso como copero de rey para hacer la obra de Dios. Vamos a Filipenses 2, verso 30. Hermano Richard, por favor, Filipenses 2, verso 30. Gracias, hermano. El contexto ahí, obviamente, no está hablando específicamente de Nehemías, pero los principios de la vida de Nehemías están ahí. Un hombre que por la obra de Dios estuvo cercano a la muerte. La vida de Nehemías peligraba cuando él decidió dejar el trabajo que él tenía de copero y servir a Dios liderando esta gran obra, cercano a la muerte, poniendo su vida en riesgo para hacer esta obra de Dios. Por último, tenemos la comisión de Nehemías. La comisión. En Nehemías capítulo 2, versos 1 a 8, podemos ver de la perspectiva humana, fue el rey Artajerjes que le encomendó hacer esta obra. Usted puede leer el diálogo entre Nehemías y el rey. Y podríamos decir, no, pues fue el rey que le dio el permiso para hacer este trabajo. Pero en esta comisión también hay tres puntos que ver. Sus términos. En versículos 6, 7 y 8... como digo, el tiempo no permite leerlo en su propio tiempo, podemos ver que lo que Nehemías pidió, el rey se lo dio. Todo lo que Nehemías pidió, sin restricciones, sin interferencia y sin escasez. Versículo 6, versículos 7 y versículo 8. todo le fue otorgado según la mano benéfica de Dios sobre él, versículo 8. Pero, ¿sabe? Nehemías se dio cuenta que no es que él era muy buen hombre, que él pudo ganar ese favor del rey, sino reconoció su origen verdadero. Su origen verdadero. En versículo 18, vamos a leerlo, hermano Luis. Nehemías 2, verso 18, por favor. Gracias, hermano. Muy importante reconocer el orden en que lo dice Nehemías, verso 18. Les declaré a mis hermanos cómo la mano de mi Dios era buena sobre mí. La buena mano de Dios sobre mi vida. Es lo primero que les voy a contar. Y asimismo, las palabras del rey. Pero uno podría decir, no, pero fue el rey que le dio todo eso. Nehemías no lo entendió de esa manera. Ni tú y yo debemos entenderlo de esa manera. Lo que el rey le dio a Nehemías fue a causa de la buena mano de Dios sobre su vida. Y Nehemías así lo reporta. Dice, primero, la mano de Dios era buena sobre mí. Segundo, las palabras del rey. Es importante para el cristiano tener el concepto correcto de su comisión del mismo Dios. Un rey más grande que cualquier rey humano. Hermanos, en los estudios venideros examinaremos las leyes de liderazgo en la vida y el trabajo de Nehemías. Pero es importante notar que el trabajo de uno no será más grande que su carácter. Repitiendo lo que les dije al principio. No podemos divorciar el carácter de Nehemías con su trabajo. En Nehemías tenemos un hombre que Dios había preparado y ubicado para su servicio. Y debido a su confianza que Dios le había comisionado a reedificar los muros de Jerusalén, él fue capacitado para enfrentar dificultades y oposición de todos lados. Porque leemos la parte fácil, y estudiamos la parte fácil de Nehemías. Pero más adelante, capítulos 3, 4, 5, 6, vemos que vino mucha resistencia. Que si Nehemías hubiese pensado que, no, esto no vino de Dios, deja la obra totalmente. Deja la obra a medias, abandona a la gente. Pero como él estaba 100% persuadido que esa obra y esa comisión era de Dios, él pudo aguantar todas las dificultades y hacer la obra para Dios. Así que muy bien, hermanos, hasta ahí vamos a llegar en esta mañana acerca del estudio de Nehemías. La semana que viene vamos a continuar. Como les dije, si usted no tuvo chance de leer Nehemías durante esta semana, tal vez puede ser en esta semana, para así estar preparado y entender los acontecimientos de este maravilloso libro. Vamos a orar. Padre Celestial y nuestro gran Dios, gracias por este estudio, gracias por el personaje de Nehemías, un hombre dedicado a tu servicio, Señor, un hombre que tú habías preparado, Señor especial, tú habías ubicado en un lugar especial para ser usado en tu servicio. Señor, sabemos que tú eres un Dios que te place usarnos, Señor. Criaturas humildes, pero somos usados por ti, Señor, y podemos cumplir y hacer grandes cosas, tal como hizo Nehemías. Ayúdanos a aprender de este estudio de la vida de él y de todos los estudios que hacemos de tu santa palabra. Señor, bendice el resto de este día, bendice los cultos que estamos por tener. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén.